Seguimos en tertulia hoy miércoles. Seguimos con Karina Novarese, Susana Mangana, Jaime Jaffé y Francisco Fay. En estos días hay un foco puesto en la política internacional en Medio Oriente. Por un lado, en Egipto continúa la controversia generada por la decisión del presidente Mohamed Mursi, quien declaró el jueves pasado que todas sus decisiones son definitivas e inapelables ante la justicia hasta la entrada en vigor de una nueva constitución. Aunque Mursi ha insistido en que esta es una resolución de carácter temporal y que no pretende concentrar poder, el anuncio desencadenó una ola de protestas. Ustedes saben, hay quienes desde la oposición lo tildan de el nuevo faraón, y estas movilizaciones han dejado más de 400 heridos. Ayer se cobraron la segunda víctima, un joven de 28 años que falleció en la plaza Tahrir del Cairo al sufrir complicaciones respiratorias luego de haber inhalado gases lacrimógenos lanzados por la policía. Mientras tanto, después del enfrentamiento con Israel que dejó más de 170 muertos en la franja de Gaza, los palestinos esperan con ansiedad la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que mañana podría reconocer a Palestina como Estado observador. La Asamblea General votará una propuesta para cambiar de estatus la delegación palestina en la ONU, que, de aprobarse, pasaría de ser entidad observadora a Estado observador no miembro, para lo cual no se requiere la aceptación del Consejo de Seguridad, sino solamente el visto bueno de la Asamblea General, algo que se da por descontado. Es más, hay países que hasta ahora no iban a votar y que después de los hechos violentos de los últimos días están dispuestos a votar la incorporación de Palestina en esta categoría. Susana, te miro a ti en primer lugar.
Bueno, a mí me
pero
gustaría...
Pero no monopolices el micrófono, ¿eh?
No, pero tú córtame.
Hay otros tres en la mesa,
¿eh? Sí,
te hace así.
Conferencia. Me hace así y me corta el
botoncito. El reloj ahí que hoy fue bueno y todavía no lo ha usado. No,
el tema, da vuelta. El tema para mí, para salirnos un poquito de la tónica que hemos venido desarrollando en estas últimas semanas, es hacer un análisis desde la mirada de lo árabe, ¿no? Y si bien tenemos una calle en Egipto que está ardiendo y que tenemos un país dividido, fragmentado, para resumirlo, ¿no? Porque no hay tiempo, pero este tipo de categorizaciones gruesas no sirven tampoco para explicar lo que ocurre, pero tenemos la mitad de la población, por así decirlo, que apoya lo que hace el presidente Mursi, que es un presidente con una base importante islamista, es perteneciente a la hermandad musulmana, ¿verdad? Por tanto, apela al rigor islamista en su juicio, y el resto de la población que, de alguna manera, se definen como lo que en Occidente quisiéramos llamar laicos. No son exactamente laicos, siguen siendo musulmanes, no reniegan de su fe, pero son de alguna manera liberales, son personas que entienden que la religión no tiene que jugar un rol tan importante en el Estado y en la política. Pero amén de la violencia de los heridos, más de 400 heridos en esta suerte de batalla campal que se está librando en Tahrir desde el jueves pasado, lo que es importante y positivo y auspicioso a la vez es entender que por primera vez en tiempos recientes hay una sociedad civil robusta en aquellos países, y que es bueno que existan estas diferencias de opinión, porque demuestra que era necesario que llegaran los islamistas al poder. ¿Para qué? Para que también sean así juzgados y evaluados y ver qué pueden dar de sí por sus propios ciudadanos. Porque los egipcios hoy no van a poder culpar a Estados Unidos, ni a Occidente, ni a las galaxias, ni tampoco al periodo colonial por los decretos que anula o que los derechos y los privilegios que se arrogue el presidente que ellos contribuyeron a elegir tan solo en junio pasado. Pero ojo, hay un grave riesgo de que continúe este nivel de conflictividad no solo en Egipto sino en la región, porque de perpetuarse lo que corre peligro es la propia estabilidad de una zona que es altamente volátil y que es muy rica en recursos energéticos naturales que son codiciados por muchas potencias, no solo Estados Unidos. Insisto que también Rusia y China tienen allí mucho que ver, ¿no?
Estamos hablando de un presidente, Mohamed Mursi, que acaba de jugar un papel muy importante, sí, en la tregua entre Israel y los movimientos de Hamas y otros de la Franja de Gaza que estaban enfrentados en esta guerra de los últimos días.
Pero si me apuras, eso es lo visible, que jugó el rol de mediador, pero no sabemos cuál fue más importante, si Mursi o la visita de Clinton, que apretó las tuercas también al lado israelí, ¿verdad? A mí lo que me parece que es más importante...
Sí, sí, fueron los dos actores de afuera, más cercano, el otro más lejano, pero determinante.
Lo que queda solapado, y yo entiendo que es mi deber sacarlo a flote, es que lo que ha hecho en realidad Egipto es apartar a Hamas de la órbita de Irán, que era algo que aparentemente preocupaba también a Occidente, concretamente frente a las dos potencias que estoy mencionando, Estados Unidos, pero también a Israel, que es una potencia por lo menos a nivel regional, ¿verdad? Pero el último apunte que hago es que lo importante es que yo percibo que ahora sí hay opiniones encontradas en la prensa en voz árabe y hay analistas árabes que se atreven a hablar alto y claro, cosa que antes no hacían, y que denuncian que exista una suerte de interés de este gobierno islamista de controlar no solo el poder militar, no solo a los medios de comunicación que ya han sido neutralizados, sino también ahora ir en contra de lo judicial, con lo cual advierten del riesgo de totalitarismo, sea este islamista, religioso o sea militar.
Leyendo un poco lo de Egipto, lo que pasó la semana pasada en Gaza y en Israel, y lo que sigue pasando ininterrumpidamente en Siria, que yo fuera de micrófono decía que me indigna que nosotros mismos nos olvidamos de lo que pasa, a mí me empieza a armar un rompecabezas bastante más complicado y menos tradicional que el que tenía en la cabeza hasta hace un poco tiempo sobre lo que pasa en Medio Oriente. Por un lado, queda más o menos claro, o por lo menos los analistas dicen eso, que este último enfrentamiento entre Israel y Palestina demuestra, entre Israel y Gaza en particular, demuestra que las alineaciones de aliados ya no son las mismas. No. Incluso Gaza no está tan cerca de Israel como de Siria como en algún momento lo estuvo, o por lo menos se está diciendo eso. Están rechazando esa gran violencia del Estado contra sus ciudadanos. Pero se empieza a acercar a otros estados musulmanes como la propia Turquía. Por otro lado, Egipto jugó un papel fundamental en este cese al fuego y, sin embargo, una semana después está viviendo en casa un lío gigantesco básicamente por falta de garantías democráticas. Por otro lado, Israel ahora se quedó un poco callado, pero sigue siendo el malo de la película, entre comillas, en todo este escenario. Entonces, es como que me da la impresión que tenemos que empezar a mirar todos estos temas desde otros puntos de vista diferentes, que no tienen que ver solo con la religión, que no tienen que ver solo con la política, ni con las antiguas alianzas. A mí, por lo menos, es lo que me ha llamado la atención en los últimos días.
Pancho.
Es un proceso de democratización y es una transición democrática. En ese esquema, evidentemente, la acumulación de poder en un solo actor, que es el único que tiene la legitimidad más importante de todos ellos, porque es el único que fue electo por el pueblo, es complicada. Ahora, él también, el presidente Morsi, también ha dicho que es hasta que se apruebe la constitución nueva. Ahí la clave es hasta qué punto respeta eso o no y hasta qué punto se puede esperar esa transición con una acumulación de poder en manos de un solo actor. ¿Es una deriva hacia un régimen autoritario que después no va a ratificar una nueva constitución ni va a permitir que eso ocurra? No lo veo tan claro. Me parece que la presión general exterior y nacional no permite pensar que haya una deriva hacia un régimen autoritario. Me parece también que en el esquema de separación de poderes que había y en la legitimidad que tenían los otros poderes en Egipto, bueno, Morsi tiene cierto margen para actuar, ¿no? En
definitiva,
no está portándose
contigo,
mal en el sentido de siendo poco inteligente a nivel internacional, por el contrario, ha puesto de vuelta a Egipto en los primeros planos de la región y del mundo, y me parece que tratar de esperar la nueva constitución con poderes especiales en un presidente que fue electo por el pueblo puede ser, en alguna perspectiva, razonablemente entendible. Ahora, no hay mejor actor que los que están allí para saber si efectivamente deriva o no. También es razonable que haya mucha gente que diga, no, pará, esto va derivando mal y haya que señalarlo y marcarlo, ¿no?
Yo coincido con él, ¿eh? Es una lectura así. Yo creo que hay que darle un compás de espera a Morsi.
Estados Unidos, por ejemplo, parece que se lo está dando, ¿no?
Sí, pero ya Clinton llamó para decirle, ¿no? A mí me hace gracia cómo ella puede llamar y decirle a otro país que lo que ella piensa o sabemos que ocurre, ¿no? Pero demuestra.
¿Qué estás recordando? ¿Qué le dijo Hillary Clinton?
Le dijo Hillary Clinton a Morsi que no era bueno concentrar el poder y que tuvieran
lo mismo
un cuidado,
que Merkel,
una advertencia, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, demuestra las ansias todavía que tienen de controlar lo que sucede en la región, y yo creo que justamente el presidente Morsi es uno de los que deberíamos respetar más por ese solo hecho, ¿no? Que ha sido elegido democráticamente por el pueblo.
Sí, digamos, la región sigue siendo de las más inestables del mundo y en este momento por la convergencia de dos problemas distintos pero que se mezclan. Digamos, uno es el histórico conflicto árabe-israelí en una región altamente militarizada que genera inestabilidad regional, digamos, en la globalidad de la región, y otro es un factor de inestabilidad dentro de cada uno de los estados, menos en Israel, que tiene que ver con el problema de la democracia, que se instaló en la agenda, digamos, de la región de una manera que no estaba planteado hace 10 años o hace 5 años. Entonces, Digamos, ambos problemas están entrecruzados y bueno, yo coincido en que lo que estamos viendo en Egipto son las dificultades de una transición en la cual se acaba de salir de un régimen no democrático y cuesta construir una nueva institucionalidad donde todos los actores participantes se sientan, digamos, que tienen garantías para actuar hacia en una senda democrática. Entonces, digamos, la situación que se está viendo en este momento en Egipto es preocupante. Es decir, bueno, la mitad de los actores que apoyaron la caída de Mubarak ahora están en la oposición al nuevo gobernante porque temen una reversión autoritaria. Eso en sí mismo es preocupante. Por lo pronto, el resultado no está prefigurado y yo también coincido con ustedes en que por el momento este hombre tiene una carta de crédito abierta a pesar de y que bueno, habrá que ver en qué medida la presión internacional, que como bien dice Susana, tiene también su costado detestable, ¿no? Ese rol que se autoarroga a Estados Unidos para ordenar el mundo, pero que en este caso en la convergencia entre diversos actores puede terminar blindando, como gusta decirse ahora, o acompañando un proceso interno que definitivamente se encamine a la democratización de Egipto.
Ahora, hablando de transiciones internas, hablando de reinstitucionalizaciones, no sé qué dice Susana, no sé qué dicen los demás, de esta consecuencia eventualmente inesperada del enfrentamiento violento en la Franja de Gaza de estos últimos días. Esto de que ahora se han reconciliado el movimiento Hamas y Al-Fatah.
Sí.
Esto de que se va a una aproximación, a una mayor coordinación entre quienes gobiernan en la Franja de Gaza y quienes gobiernan en Cisjordania.
No, eso sería lo deseable, pero a mí me parece que muchas veces los titulares son demasiado románticos o son demasiado auspiciosos, ¿no?
De los territorios palestinos, claro, que es muy serio.
Es un problema interno de los palestinos, esa fracción entre aquellos que acompañan la política de diálogo, la política que entendemos en Occidente por moderada de la Autoridad Nacional Palestina, pero que ha demostrado ser un presidente Mahmoud Abbas muy ninguneado, muy arrinconado y marginado en última instancia por propios y ajenos, porque desde el momento en que el gobierno de Israel entiende que su confrontación mayor es con Hamas, está admitiendo la existencia de ese Hamas, pero también arrinconando y de alguna manera no teniendo en cuenta otro actor clave que es Mahmoud Abbas, y Mahmoud Abbas como presidente de la ANP.
Quedó desaparecido.
Desautorizado.
Desapareció, pero, sí, no negoció.
Poco menos que no, le mandaron
no fue
a hacer
protagonista
calceta
en absoluto.
Sí. Pero en eso tiene gran parte de la culpa la propia política israelí, ¿no?
Sí,
que desde hace mucho tiempo sí. Le quitó todo reconocimiento.
Claro, claro. Y aparte.
Fíjense un par de señales.
Sí.
Hamas apoya la solicitud ante la ONU que lleva adelante la Autoridad Nacional
Palestina. Pero que en su momento no la apoyó,
¿verdad? En su momento no apoyó, por eso digo, claro. Ahora la apoya, ahora lo toma como una bandera de todos los palestinos. Segundo, una noticia que quizás pasó desapercibida. En la Franja de Gaza en estos días se liberó a una cantidad de presos de Al-Fatah.
Sí.
En
la Franja
de Gaza había palestinos de Al-Fatah presos y fueron liberados.
Justamente yo en todos los congresos a los que asisto también aquí en la región y me encuentro con árabes, cuando arrancan a hablar y con un caballito de batalla ya muy manido y porque Occidente, les hago acuerdo de que la Liga de Estados Árabes, su órgano supranacional más importante para dirimir conflictos, ha sido terriblemente ineficiente en eso. Y hablamos de Palestina y nos olvidamos de otro conflicto como es el del pueblo saharaui, que ahora en Argentina acaban de instalar orgullosamente la primera cátedra libre de estudios del Sáhara. Vamos, si los palestinos no consiguen un Estado soberano independiente, ya me vais a contar vosotros cuándo lo van a conseguir los saharauis, por más que yo pueda tener simpatía incluso como española por la causa. Claro.
En Marruecos.
No, yo creo que hay que darle un espacio de crédito a Morsi, punto, en el tema egipcio.
¿Y en el otro tema, en el otro frente?
El otro frente es muy complicado, hay que ver si la tregua perdura o no y cómo es.
¿Cómo juega en este escenario lo que va a pasar mañana en Naciones Unidas? La aprobación de Palestina como Estado no miembro, pero observador.
Ver, si me permitís cortarme cuando queráis, pero a mí me parece que la división... Claro, me largo yo, es para no dejar esto...
No, pero a ver, para no decir ya que estabas tú recién en el uso de la palabra.
Bueno, me parece que, a ver, es importante que haya un Estado... Yo había escuchado ayer a Pedro Isen, que es un profesor de Relaciones Internacionales interesante, que decía lo siguiente... Al darle un estatuto de Estado o al tratar de que vaya en ese sentido, no solamente se adquieren derechos, sino que también se adquieren obligaciones. Y las obligaciones es tratar de poner un poco mejor la lupa sobre el gobierno que ejerce Hamás allí en la franja de Gaza, también Al-Fatah en la parte de Cisjordania, y que son gobiernos muy corruptos. Uh-huh. Y que entonces por ese lado también es una buena cosa decir, bueno, está bien, tienen premios en el sentido de que, bueno, hay una organización institucional que merece atención internacional, pero a ver, ¿qué están haciendo con el dinero que se le envía desde la Unión Europea? ¿Qué están haciendo con las políticas públicas que llevan adelante? Y eso también puede ser un factor positivo, incluso para el propio Israel, en ese sentido.
No nos olvidemos que el 80% de los habitantes de Gaza, que son 1,5 millones más o menos, en 360 kilómetros cuadrados, vale la pena recordarlo, dependen, el 80% depende de la ayuda exterior, ¿no? Y que hay un desempleo de entre el 45 y el 50%. Esas condiciones no pueden continuar. Pero también es cierto que ha habido mucha y sigue habiendo mucha corrupción de parte de los propios palestinos, que sí manejan dineros, que manejan fondos, no solo de la Unión Europea, sino grandes constructoras que levantan edificios, que levantan emprendimientos. Ahora, yo creo que los palestinos no estarían de acuerdo, no lo ven como una premiación, sino como un derecho y no un privilegio, algo que ya se reconoció en el 48, que tenía que haber dos estados conviviendo en paz, que sabemos que va a ser muy difícil ahora y después. Pero solo por tu pregunta, que quedó sin decir una cosa, Emiliano, es bueno que los palestinos tengan una voz unida, porque si no la tienen, evidentemente pierden fuerza, incluso como apalancamiento negociador para hablar con Israel, no lo van a tener nunca, si no.
Sí, yo creo que es positivo, pero que no podemos caer en ingenuidades. Es decir, con Hamás no hay posibilidad de acuerdo, porque no olvidemos que Hamás es un movimiento terrorista que lo que quiere es la eliminación del Estado.
Pero sabe
de
que no lo puede conseguir.
Entonces,
por eso
entonces lo único, digamos, con Hamás no hay solución. Creo que en ese sentido es que la política israelí lamentablemente ha colaborado mucho al desarrollo de Hamás, porque lo único que puede, creo yo, abrir un camino duradero a la paz, además de la afirmación del Estado palestino, es que Hamás pierda arraigo popular, como indudablemente lo tiene en la franja de Gaza. Y para eso hay que fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina y a los sectores que no apuestan a la eliminación del Estado israelí, sino a la convivencia. Y en ese sentido es que la política de guerra es nefasta, porque es la que estimula el odio y le da un arraigo tremendo entre la población que vive en la franja de Gaza a el odio y a la vía armada para relacionarse con Israel.
Por eso dije antes también que la llegada de Mursi y de los islamistas al poder fue buena. ¿Por qué? Porque los pone son el objetivo ahora de las críticas de su propia población, que ahora ven que no están en la oposición y que tienen que gobernar. Hamás ganó las elecciones democráticas en el 2006. Si se le permite gobernar, ellos, por mucho que digan algo en una retórica, después saben que para negociar cualquier salida al Estado palestino tienen que hacerlo con Israel, no le va a quedar otra.
Soy pesada en este tema y me van a decir que injusta en algún caso. A ver, está bien que la ONU trate mañana el tema de Palestina, lo viene demorando desde hace tiempo. Lo que mirado de afuera resulta como hipócrita ver cómo se está tratando este tema, que es importante, y nos hacemos los bobos, hacen los bobos con respecto a lo que está pasando en Siria. La verdad, yo... No es por el video de los 10 nenes muertos, no es porque lo vemos, la verdad, todos los días estamos viendo un horror nuevo. Pero me resulta insólito como de vuelta la comunidad internacional está permitiendo algo que probablemente sí termine siendo un genocidio, tanto que se habló de genocidio últimamente.